7:10. Hemos llamado al doctor Néstor Rosanía, gran colaborador de este equipo periodístico. Él es director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz. Doctor Rosanía, ¿cuál es el principal temor ante una eventual intervención militar de Estados Unidos en el conflicto que Venezuela libra con el resto de estos países, pero particularmente con Colombia? ¿Usted ve eso viable? ¿Cómo sería esa colaboración de los Estados Unidos en una eventual agresión de Venezuela a Colombia?
Buenos días, Darío, para ti, para Erika, para Darcy, para la mesa de trabajo y los oyentes en el país. Darío, pues dar primero como un contexto de cómo sería un escenario de intervención militar y qué pasaría ahí. Las guerras teóricamente se han definido en 5 generaciones. Las 3 primeras generaciones hacen relación a las guerras regulares, que son estados contra estados. La 4ta generación se va a dar en la Guerra Fría, cuando el Estado comienza a combatir a pequeños grupos internos que están, digamos, en un constante conflicto contra las organizaciones estatales. Aquí, en el caso de Colombia, las FARC o lo que fueron las autodefensas. Pero después del 11 de septiembre se empieza a hablar de las guerras de 5ta generación, y son esas guerras a través de las redes, que no solo son redes de Internet, sino son células que comienzan a hacer ataques, y eso es lo que hemos visto del Estado Islámico a nivel internacional. Entonces, el Estado Mayor venezolano lo que plantea es que en caso de una guerra, de una agresión de un ejército regular, como sería el de Estados Unidos, saben que militarmente van a perder, porque Estados Unidos es el ejército más poderoso del mundo. Entonces, saben que en la guerra regular, en estas primeras guerras de primera, segunda y tercera generación, pierden y tienen que rediseñarse y combatir en guerras de 4ta o 5ta generación, que se llaman guerras asimétricas. Entonces, para eso, en el año 2008, crearon lo que fue complemento de las milicias bolivarianas. Y a eso ellos lo llamaron, Darío, el concepto de guerra se llama de la revolución a la resistencia. Quiere decir que en caso de una agresión, el ejército regular se tiene que convertir en una guerrilla, y el comando de milicia es el que empezaría a actuar y tendría como en cabeza toda la operación militar venezolana. Entonces, ellos hacen estas cuentas, Darío. Dicen, en Irak, en Afganistán en el 2001, la guerra regular entre estados duró solo 2 semanas. En 2 semanas el ejército de Estados Unidos derrotó al ejército afgano. Pero a hoy no han podido salir. Llevan 17 años en la guerra asimétrica y no han podido salir los Estados Unidos. En Irak se demoraron 2 meses en derrotar al ejército de Saddam Hussein y llevan 15 años en la guerra asimétrica. Entonces, bajo ese cálculo, ellos dicen, en la guerra regular seguramente perdemos muy rápido, pero se van a sostener en una guerra asimétrica. Eso quiere decir que esta guerra se prolongaría por muchísimo tiempo y eso sería un baño de sangre continuo. Ese es el gran riesgo de una intervención. Entonces, si se plantean en términos regulares, va a ser muy rápido, pero en términos irregulares o asimétricos sería una guerra muy larga.
Bueno, y hay que contar con las milicias populares bolivarianas, que ya están armadas. El Tireve ha dicho con mucho orgullo que ha armado a 5 millones de venezolanos. Yo no lo creo, pues. Pero póngale usted 500 mil o 1 millón armados. Claro, la cosa es cuando haya una intervención, a ver qué es lo que pasa. Vietnam es muy distinto a Venezuela. Irak es muy diferente a Venezuela. La cercanía de Estados Unidos con Venezuela, o atacar lo que queda de la infraestructura petrolera y energética de ese país, es relativamente fácil para cualquier potencia. Pero adicionalmente, tenga usted la seguridad de que las FARC, la mayor parte de lo que ellos llaman la base fariana, se va para Venezuela a defender al hombre que los financió y los ayudó y los sostuvo. Y esos saben disparar y saben cómo se hacen las cosas. Pero ¿no será que más bien es un plan combinado que de alguna manera lo sugirió Trump? Incitar a los militares venezolanos, a otra generación de militares venezolanos, rebélense, túmbenlo, mátenlo, saquen esa cúpula del poder y ocúpenla ustedes y lo reconocemos. ¿No era por esa vía mejor?
Darío, lo que tú lo acabas de decir, digamos, pese a que los contextos son diferentes, la guerra en términos de milicia es la guerra más difícil a nivel internacional. Y lo que dices, ¿por qué Trump más bien se va por esa vía de generar, digamos, un descontento dentro de la fuerza militar venezolana para que sean los mismos venezolanos los que lideren cualquier tipo de proceso interno? Lo hicieron Estados Unidos en Libia. Ellos dijeron, hacemos un espacio de exclusión aéreo, pero no ponemos un solo hombre en tierra, porque eso es destapar una nueva guerra de 5ta generación. Entonces en Venezuela sería algo igual, dirían, damos todos los instrumentos, pero poner hombres de infantería no los pondríamos en el territorio venezolano, porque sin lugar a dudas una guerra de estas, digamos, en un contexto civil y civiles armados, Maduro decía que podría tener más o menos eso, de 250 mil a 400 mil hombres realmente armados de milicia. Pensemos que el ejército de Colombia, la policía, toda la fuerza pública colombiana son 500 mil hombres. O sea, eso es lo mismo que tendría Maduro en civiles armados en este momento, que sería una guerra total en las calles, porque sería una guerra completamente urbana. Más, y sin lugar a dudas lo que dice Darío, mucho componente de FARC y ELN, y verían esto como una cruzada bolivariana y se irían a combatir seguramente en un escenario de estos.
Sería un conflicto en toda regla, pero señor Rosanía, si efectivamente Maduro, por esta acción de militares descontentos que los hay en Venezuela frente a lo que está haciendo el régimen, se cae, ¿qué garantiza que acabe toda esta dictadura que él ha establecido? Porque ahí están figuras muy cercanas, como el Diosdado Cabello, como los hermanos Rodríguez, o el señor Vladimir Padrino López, sancionado por Estados Unidos en las últimas horas.
Claro, tiene que haber además un modelo que no se va a limitar a la figura presidencial, sino a todo el componente de lo que se llama la revolución bolivariana, todos los cuadros y los mandos. Y sumado a eso, también hay que pensar que tienen que dejar estabilizado el país y tener una etapa de transición consolidada, que eso fue un error que vivieron en Afganistán y en Irak y no lo van a repetir en ninguna otra parte del mundo. Fue que cuando entraron, desarmaron el país, quedó sin institucionalidad y después no hubo quien llegara a reemplazarlo. Entonces eso también es muy grave, tiene que haber un concepto y una transición muy rápida para que el país no se llegue a desmantelar y quede, digamos, en un caos permanente. Entonces tienen que identificar cuáles son los cuadros y hacer un reemplazo de cuadros y institucionalidad muy rápido para que la transición pueda ser muy rápida.
Doctor Rosanía, ¿esto no podría ser también una especie de bluff? Esto cuando en póker usted dice que tiene un póker de ases, pero en realidad tiene por ahí un par, por parte del señor Donald Trump. Es decir, hace un año estábamos escuchándolo en la ONU, Rocketman, diciéndole al señor Kim Jong-un, diciéndole que tenía el botón nuclear más grande que él, y luego un año después están abrazados en Singapur. ¿No podría ser este también como una especie de amenaza para que en menos de 6 meses esté reunido y sentado con Maduro?
Ahí hay dos variables. Una, que en términos generales todos los estados, incluido Colombia, todos los estados tienen hipótesis de guerra que permanentemente están actualizando. O sea, Venezuela tiene una hipótesis frente a Colombia, frente a Estados Unidos, y Estados Unidos tiene también, sin lugar a dudas, hipótesis de guerra. O sea, en los mandos militares tienen esas cartas sobre la mesa. Ahora, ¿cómo juega el presidente? Eso es otro escenario. Y ahí viene el tema de la política exterior y el poder de negociación en la mesa, que sería eso. Sería, yo le muestro mis cartas, le muestro, y eso sería generar un hard power, un poder fuerte, mostrar armamento, encerrona, pues, diplomática, y mostrarle, estas son mis cartas. Ahora, ¿cómo comienza un modelo de negociación? Ahí vendría, pues, una segunda parte. Pero que existen los planeamientos militares y las hipótesis de guerra, eso también es una realidad. Ahora, lo que intentarían es presionar a Maduro, viendo si hay algún tipo de reforma o abrir un espacio en términos de abrir nuevamente un tema de urnas con mayor vigilancia internacional, puede ser una alternativa, o la otra es que ya realmente está agotado el tema y ya se está buscando una salida real de todo el régimen chavista de Venezuela.
Pero señor Rosanía, responder cualquier provocación de Venezuela finalmente no es hacerle un favor. Claramente tenemos ejemplos de cortinas de humo, de conflictos y de guerras que se han inventado en el mundo para tapar escándalos internos, y esto podría ser lo que está buscando el régimen de Maduro.
Sí, y Darcy, lo más interesante es que lo mejor que le puede pasar a un régimen es este tipo de escenarios, porque es una válvula de escape y genera cohesión interna. Porque dice, esto es un llamado a la patria a cohesionarnos porque viene una agresión exterior, y eso lo hacía perfectamente, digamos, todos los regímenes de Medio Oriente sabían esa fórmula. Cada vez que Estados Unidos presionaba, generaba una cohesión y tapaba las crisis internas. Entonces, en este momento, en medio de la crisis humanitaria que están viviendo, la crisis económica, la salida de Trump lo que hace es que les da un respiro porque desvían la atención. Ellos han tenido dos lugares para desenfocar la atención, que ha sido Bogotá y la frontera con Colombia y Washington. Cada vez que hay un problema interno siempre culpan a estos dos e intentan, alejar la atención de los problemas internos de Caracas.
Doctor Rosanía, hablaba ahora sobre la reacción que pueden tener FARC, ELN, en términos de seguridad en apoyo al régimen de Venezuela. ¿Qué información hay sobre otros grupos extremistas, yihadistas, ese tipo de vínculos que ellos han tenido o eventuales apoyos de otros países aliados de Venezuela?
Dos variables ahí, Juan. La primera, si ahí se reconoce en el barrio 23 de enero que han llegado células de Hezbollah, que han permanecido ahí, que se han entrenado ahí, y que han buscado eso, Caracas, como un espacio de repliegue estratégico y de buscar financiación internacional también, de Hezbollah, de Hamas también se conoció gente en el 23 de enero, eso también es una realidad, y a nivel internacional también tendríamos que ver, que no lo hemos analizado, que si hay algún tipo de iniciativa militar, esto también tendría que pasar por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De los 5 miembros permanentes del Consejo, hay 2 que respaldan a Venezuela, y son los más de los grandes, China y Rusia. Entonces, eso también pondría en la balanza el tema de una posible intervención extranjera.
Sí, profesor Rosanía, precisamente sobre ese último punto, ayer se advirtieron por la cúpula chavo-madurista que iniciarse una intervención militar, Vietnam se quedaría pequeño. ¿Usted cree que esa afirmación es afortunada? ¿Eso sería así? ¿Cuál sería el papel entonces, no frente al Consejo de Seguridad de la ONU, sino en el terreno militar de China y Rusia por esos intereses que usted señalaba tienen en Venezuela?
Pues hoy, digamos, la afirmación de Vietnam es en esa lógica de una guerra de quinta generación, de pelear, digamos, la forma de la guerra diferente. Ahora, Venezuela y Rusia y China tienen unos intereses muy importantes. Por ejemplo, Rusia le vendió un paquete de 100.000 fusiles AK-103 a Venezuela. Es un fusil, la nueva generación del AK-47, la munición es 7.62 y es la misma que utilizan todos los grupos armados ilegales en Colombia. Entonces, todo ese mercado negro de armas está vigente y tienen plantas de munición en Venezuela. Todo el paquete armamentístico de armamento estratégico, como los aviones Sukhoi SU-30, son también rusos. China también le ha vendido una cantidad de aviones Karakorum 8, fragatas, corbetas, todos esos son equipos chinos. Entonces, la industria militar china y la industria militar rusa tienen intereses hoy en Venezuela. Entonces, cualquier ataque a su gran cliente, seguramente ellos tienen que entrar a responder, porque hay intereses de industrias militares en ese país.
Profesor, ¿hasta qué punto podría aguantar Colombia y los vecinos países de Venezuela esta crisis migratoria que lleve entonces a tener que tomar otras acciones, otras decisiones frente al vecino país que puedan llevar incluso a derivar en esta acción militar? ¿Hasta qué punto un país como Colombia puede recibir 1 millón de migrantes o más y tener que entonces tomar otras decisiones al respecto?
Claro, ese sería el tema humanitario, sería muy complejo para Colombia porque sería una diáspora. Si en este momento lo estamos sintiendo, que no hay una hostilidad armada, en caso de que ya haya una confrontación, la migración se podría duplicar o hasta triplicar, son los cálculos generalmente, porque se habría un gran repliegue de todos los venezolanos hacia la zona de frontera. Entonces, nuestro país se vería y sería el primer país afectado en un escenario de conflicto, por temas de migración y por temas también que Venezuela ha buscado de alguna forma, digamos, permear el tema del conflicto colombiano con una, digamos, siempre hacen la amenaza que nos atacarían y temas así, que los Sukhoi estarían en Bogotá en 18 minutos y demás. Entonces Venezuela también vería en Colombia una válvula de escape a ese conflicto. Entonces Colombia sería el país, sin lugar a dudas, más afectado en caso de una intervención militar a Venezuela.
Profesor Rosaría, ¿qué se sabe del armamento comprado por Venezuela a China y a Rusia?
Pues Darío, no hay mucha información. Venezuela ha sido obviamente muy cerrada, muy no ha hecho pública ningún tipo de estadísticas. Las pocas que hay las da una organización inglesa que hace investigación sobre conflictos, que se llama el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Ellos hacen un balance mundial de armamento y lo que se sabe ha sido por ventas de Rusia que porque Venezuela las haya divulgado. Pero de lo que se conoce, pues los famosos aviones Sukhoi SU-30, que es lo más poderoso que ellos tienen, nosotros no tendríamos en este momento cómo hacer un balance de poder frente a ese armamento. Y en armas cortas y ligeras, lo fundamental que les decía, el fusil AK-103, 100.000 unidades, es muy grande, es un paquete muy grande, toda su fusilería rusa. En fragatas y corbetas también tienen actualizados, paquetes chinos, tienen aviones tácticos chinos también para la zona de frontera, y tienen una cosa que nosotros no tenemos, tienen radares tridimensionales chinos en toda la zona de frontera, y tienen dos satélites en órbita. Entonces, hoy Venezuela, eso es de lo poco que sabemos, pero sin lugar a dudas, un paquete muy importante, y en el caso colombiano, toda nuestra inversión ha sido para el conflicto interno, y no tenemos armamento disuasivo para la zona de frontera.
Ay, 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 qué locura sería. Son las 7:26, gracias al profesor Néstor Rosaría.